Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Soy Víctor González y quiero platicar contigo acerca de algo que sucedió en estos días o que ha estado sucediendo por mucho, mucho tiempo, pero que se manifiesta en el Black Friday. Como cada año alrededor de este fin de semana conocido en Estados Unidos como Black Friday, que es un día en donde se levanta por todos lados las compras, las ventas, anticipando el tiempo de Navidad relacionado con el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y que dinamiza la economía mundial, de hecho, no solamente en Estados Unidos, pero también pone de manifiesto unos conflictos de relaciones laborales sobre todo, y es que cada año, alrededor de este fin de semana, la empresa de comercio electrónico Amazon, la que todos conocemos, o la mayoría de las personas la consumimos de ella de una o de otra manera, Amazon enfrenta cada vez que es Black Friday amenazas de huelga en varios países del mundo, no solo en Estados Unidos. De hecho, en esta ocasión y desde 2020, varios países han ido sumando, más o menos 20 países emplazaron a huelga a Amazon. Y los protestantes ya se han ido aliando en redes de sindicatos y también con redes de sindicatos transnacionales que ya existían para enfrentar todos juntos al gran conglomerado que es Amazon. Y Amazon es la empresa de entrega, esta de Amazon Prime, que te pides algo y te llega el día siguiente. Pero no solamente es eso, Amazon también tiene bodegas, tiene sus propios productos, es un servicio de logística y Amazon Web Services. Son los servidores que ha ido construyendo para darle servicio a su propia empresa. Se ha convertido en el servicio que usan. Bueno, si tú ves películas por Netflix, pasan por Amazon. Así que lo más seguro es que uses Amazon sin saberlo. Una de las empresas más exitosas de la historia, uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, el dueño CEO de Amazon. Ya no es CEO, pero era el dueño de Amazon por mucho tiempo. Sigue siendo uno de los hombres más ricos y eso que se divorció hace 3 años y perdió la mitad, pero otra vez es uno de los más ricos del mundo. Entonces, siendo una empresa tan exitosa, ¿por qué la están emplazando a huelga? ¿Por qué siempre que hay algo que está sucediendo con tanta riqueza de un lado, hay muchas personas quejándose de muchas vejaciones, abusos y falta de cumplimiento de compromisos por el otro? Make Amazon Pay Day, así se llama el día o el eslogan lanzado durante el Viernes Negro de 2020 por la UNI, la Global Union y Progressive International, que es una sindicato internacional, una unión de sindicatos internacionales. Y cada año este movimiento se ha ido ampliando. Ha reunido ya una coalición cada vez más grande de sindicatos, activistas, aliados, que exigen que Amazon priorice a las personas sobre los beneficios. Se refieren a los beneficios monetarios, por supuesto, sobre las ganancias. Están pidiendo que se priorice, que sea prioridad atender a sus trabajadores por encima de las ganancias, porque por el momento las ganancias lo es todo. Con la participación de más de 30 sindicatos y organizaciones medioambientales y grupos de la sociedad civil, Make Amazon Pay Day desafía el poder de Amazon con un llamamiento unificado. Este año, más de 20 países, incluyendo India, se juntó para hacer esta protesta y esta amenaza de huelga. Estamos grabando en sábado. No sabemos si prosperó porque cada año ha pasado esto desde el 2020. Y Amazon continúa y muchas de estas huelgas terminan siendo canceladas. En algunos casos sí ha mermado la distribución de Amazon, pero Amazon sigue creciendo. Son nuevas maneras de hacer negocios. Nuevas tecnologías crean nuevas dinámicas sociales y cada vez más líquidas y globalizadas que tienen modelos de negocios disruptivos y que complican las legislaciones y las relaciones laborales mientras proliferan creando nuevos millonarios y millonarios. Corté y repito, nuevas tecnologías crean nuevas dinámicas sociales. Son cada vez más líquidas y globalizadas. Los modelos de negocios que tienen son disruptivos y complican las legislaciones y la manera de regularlos. Las relaciones laborales se van haciendo también más difíciles de solidificar con empresas que pueden moverse tan fácilmente de lugar y en donde pues cualquier país quisiera tener una de sus bodegas, una de sus empresas, quisieran que hubiera más creación de empleos, pero al mismo tiempo ponen sus propias condiciones y sus propios candados. Mientras crean nuevos millonarios, también crean millones de inconformes. Déjame invitar a uno de nuestros amigos, los Sapiens, para que me ayude a entender un poquito esta relación, específicamente en el caso de Amazon, pero también cómo se manifiesta aquí en nuestro entorno, en México, en Latinoamérica, con otras de las empresas, de las nuevas empresas de esta dinámica de la economía, de las tecnologías, de la información, porque nuevas empresas, nuevas dinámicas alrededor de Internet, alrededor de las apps, han cambiado la manera en la que nos movemos todos. Y no todo es negativo. Si tienen mejor servicio, los usuarios las preferimos. Yo uso Amazon, yo leo Kindle desde hace muchos años. Ya prácticamente todo lo que leo es en un aparato de Amazon. Y es muy eficiente. Con un clic me llegan los libros, costando la mitad que si lo hubiera comprado en físico. Así que finalmente sí tienen buen servicio. Uber mejoró, al menos al principio, la manera en la que nos movemos en las ciudades. Pero ¿qué abusos hay que ponerle atención? ¿Cuáles son los abusos a los que tenemos que ponerle más atención a estas empresas líquidas y tan exitosas de la economía, de las tecnologías de la información? Déjame invito entonces a Rubén Darío Larios García. Él es abogado y es profesor de la maestría en resolución de conflictos aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Unitario de Ciencias Económicas y Administrativas y el Centro Unitario de Ciencias de la Salud también. Rubén, andas por ahí. Vente a opinar con nosotros aquí en Cosas de Sapiens.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Un gusto, encantado de estar por aquí con ustedes esta tarde y sin duda, pues un interesante tema el que hoy nos tiene aquí.
Oye, Rubén, pues gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en Cosas de Sapiens, bienvenido. Oye, Rubén, pues ¿cómo ves este asunto de, pues, para empezar, el asunto internacional, Amazon contra los sindicatos, que ha provocado que se junten sindicatos de todo el mundo, que hagan un día con un eslogan, que se organicen? Hay un sinnúmero de fotos de protestas afuera de las bodegas de centros de distribución logística de Amazon en todo el mundo, incluso India, que no había sido parte de alguna de las protestas anteriores, ya están siendo parte de esto y pues algunas personas no les van a llegar su paquete a tiempo, pero va mucho más allá. Platica un poquito cómo lo ves tú, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocios, cómo están enfrentando a la realidad de los trabajadores y sabiendo que pues la tecnología va más rápido que nuestra capacidad de regularla.
Efectivamente, mira, hablando de la relación de los trabajadores con los empleadores y como cualquier materia de derecho, pues es dinámica, ¿no? Se tiene que ir adaptando en base a las necesidades que el día a día nos va llevando. La tecnología, pues ni se diga, ¿no? Y si a ello añadimos el tema de la pandemia que nos acaba de pegar y que apenas en teoría, por lo menos se puede decir que medio vamos superando, pues es un fenómeno que sin duda influyó pues en el crecimiento exponencial de empresas como esta que supo aprovechar ese mal para muchos, para la mayoría, pero que para ellos fue la oportunidad de una expansión tremenda, como es Amazon.
Oye, esta empresa pues ha sabido acomodarse. Prácticamente la logística fue su primer negocio, organizar las entregas, organizar los productos, pero ya se ha hecho un emporio. También tiene servicios tanto digitales como de logística, como de entregadores, como de bodegas y pues poco a poco se ha convertido también en su propio proveedor de los productos que más consume la gente. Parece ser que Amazon no tiene límites, es una de las siete compañías más grandes del mundo, de las cinco primeras que llegaron a jalar toda la economía de Estados Unidos. Es una empresa exitosa, pero también eficiente. Es decir, no le vemos que vaya a detenerse en algún momento su crecimiento, pero tiene que comprometerse también con trabajadores en los países en donde están reclamando, ¿no? Por ejemplo, en cada lugar es diferente. En Estados Unidos no han podido sindicalizarse porque tienen que reunir la mitad más uno, según entiendo, por la legislación de allá. y pues simplemente no las han juntado. Lo que dicen las personas que, algunos de los que están impulsando estas protestas, y me gustaría que me platicaras por ahí a ver qué piensas, dice, los esfuerzos de Amazon por socavar la organización laboral son parte de un ataque más amplio a los derechos fundamentales de los trabajadores en general. Si la empresa tiene éxito, su estrategia servirá como un manual de estrategias de aplicación global para los esfuerzos de las corporaciones multinacionales para subordinar las instituciones democráticas a sus propios intereses. Es decir, ellos dicen esto va más allá de Amazon porque están poniendo el ejemplo. Y también sabemos que otros grandes empresarios pues buscan evitar a los sindicatos en los lugares en donde pueden, como Elon Musk, es famoso que es anti-sindicatos, por eso no lo quería Joe Biden, y así le fue. Pero, ¿cómo ves tú esto? Amazon es el ejemplo que pueden seguir otras corporaciones. Este es el momento en donde tiene que pintarse la línea. ¿Y cómo se manifiesta aquí en México?
Claro, sin duda el éxito trae aparejado un sinfín de derechos y obligaciones, principalmente para el patrón en una relación laboral. Efectivamente, las reformas más recientes, inclusive en México, una de las tendencias, si bien es a generar una mayor democracia sindical, una mayor libertad de los trabajadores para decidir si se afilian o no a un sindicato, no es la excepción y más bien ha venido homologándose a las legislaciones de Estados Unidos, Canadá, Alemania, en Europa, por ejemplo. ¿En qué sentido? De que en la tendencia de las reformas más recientes a la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la materia colectiva, el derecho colectivo, pues es a limitar los procedimientos de huelga. La última reforma del 1 de mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, a la ley laboral en nuestro país, implica una limitación a los procedimientos de huelga y esto sin duda, pues Amazon lo ha sabido hacer valer en su favor. ¿A qué me refiero? Previo a la reforma del 1 de mayo, pues conocían de los conflictos de huelga las juntas de conciliación y arbitraje, autoridad de buena fe, ante la cual bastaba que un sindicato presentara un pliego petitorio con emplazamiento a huelga en contra de un patrón para que esa junta de conciliación y arbitraje federal o estatal diera trámite al procedimiento, emplazara al patrón y hasta entonces que el patrón comparecía, se investigaba si realmente los trabajadores que desea representar ese sindicato estaban agremiados al sindicato que desea representarlos o no. Esta reforma, como se abusó de ese tipo de situaciones también por muchos sindicatos en México, al grado de que se empezó a hacer una forma de extorsión con emplazamientos al por mayor desmedidos en contra de diferentes empresas que en lo que se investigaba o no, pues ya tenían un emplazamiento, ¿no? Y el amago de una suspensión de labores, lo que hizo el legislador es limitar esa manera de actuar de muchos sindicatos a través de un candado en la ley que establece aquí en México que no con el 50% más uno, por lo menos tendrán que acreditar que tienen la anuencia del 30% de los trabajadores de una empresa para poder llevar a cabo un emplazamiento. Entonces, actualmente aquellos sindicatos, reitero, que muchas veces los trabajadores ni los conocían ni sabían quiénes eran, menos que los representaban. Ya no pueden hacer eso. Ahora sí tienen que hacer una labor de ir, de trabajar con ellos, con los empleados, de exponerles qué les están ofreciendo, cuáles son sus derechos, qué logros les pueden conseguir ante un patrón que está violentando derechos laborales. Y solo si convencen por lo menos a un 30% y que deberán estar debidamente identificados como trabajadores de carne y hueso de una empresa, además, con su firma, de que están de acuerdo ante una nueva autoridad que también surgió a partir de esta reforma del 1 de mayo en la Ley Federal del Trabajo en México, que tienen que verificar este nuevo ente, un organismo público descentralizado del gobierno federal, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo es quien va a verificar que aquel sindicato que pretende llevar a cabo un emplazamiento a huelga en contra de un patrón, tendrá que tener una constancia de representatividad que le otorga este organismo previa verificación de que realmente representa a esos trabajadores, representa y cuenta con la anuencia de ellos para poder emplazar a huelga a un patrón. Entonces, esto es muy interesante. Se dejó de abusar de las prácticas anteriores, pero un poco sí aprieta y se está yendo al otro extremo en el sentido de limitar la posibilidad de esos emplazamientos a huelga. Y sin duda Amazon pues está, es lo que se actualiza la legislación nuevamente o algo, pues está haciendo valer, está haciéndolo valer a su favor, ¿no?
Oye, Rubén, y además de Amazon, Uber, la entrada de Tesla, todas estas empresas cuando vienen, digo, crean empleos, traen derrama económica, pero también vienen, pues supongo que como Amazon, ya vienen bien listos como para evitar caer en esto, bien asesorados y, digo, si ponen sus condiciones. Y esto supongo que es lo que ha sido siempre, ¿no? Las transnacionales. Ahorita hablamos de Amazon, pero así empezó con Coca-Cola, con Nestlé, todas cuando llegan, pues ponen también sus condiciones. He visto que últimamente incluso los entregadores de todos los servicios que a través de las apps puedes pedir, una pizza, y son varios ya, las apps para movilidad tipo Uber, pues. Todo esto tiene nuevas maneras de, o sea, los dueños de eso están en otro país y ya, ¿a quién van y le protestan? O sea, se está diluyendo la manera en la que se pueden defender los trabajadores, se tiene que actualizar o finalmente, ¿crees tú que la legislación que existe ahorita les está protegiendo? Por ejemplo, aquí en Jalisco, Uber y entregadores también han tenido últimamente. Pues han dado mucho de qué hablar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Qué buen comentario, porque precisamente volvemos otra vez al tema de que la tecnología nos rebasa y las necesidades actuales. Y si te fijas otra vez, el tema de Uber Eats inclusive, tiene mucho que ver con y se potencializó a raíz de la desgracia que fue la pandemia, pero para estos emprendedores y empresarios pues fue lo mejor que les pudo haber pasado, si me permite la expresión, ¿no? Crecieron exponencialmente, no podíamos salir de casa, pues ¿qué hacía? Pedía el mandado a domicilio, pedía los zapatos para los niños, ahora los regalos a Navidad, y ya se nos hizo una costumbre. Abrimos nuestra app y con esos teléfonos inteligentes, pues nos llega que si de repente tú googleaste que andas buscando una mochila, pues te llegan 400 ofertas de mochilas de diferentes plataformas, ¿no? Temu, Mercado Libre, Amazon, etcétera. Entonces, muchas de esas empresas hacen pensar a sus trabajadores que más que trabajadores son socios, por ejemplo, los que trabajan entregando, ¿sí? Yo te pongo la plataforma y tú pones la moto y tú vas a llevar el producto a la casa y ahí vamos michas, ¿no? O un porcentaje del costo del producto, ¿no? Y para ello, por eso yo también que es muy interesante tu apunte, lo que debemos es observar. La Ley Federal del Trabajo es muy clara, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dice que trabajador es toda persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los elementos de la subordinación? Si tú me pones un horario, si tú me pagas un salario mensual, quincenal o semanal, si tú me das órdenes, entonces soy tu empleado, no hay de otra. Así le pongas en el contrato que soy tu prestador de servicios, que soy tu asociado, así firmemos un contrato incluso de carácter civil, ¿verdad? La ley es muy clara y dice que le llames como le llames, incluso sea verbal esa relación. Si existe la prestación personal de un servicio subordinado a cambio de un salario, es un trabajador, le llames como le llames. Y también patrón es la persona física o moral, en el décimo de la propia Ley Federal del Trabajo, la patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y luego dicen, pero es que yo no contraté al trabajador, yo puse la plataforma y alguien jaló a 20 personas o las subcontrató, que también la subcontratación está prohibida ya aquí, el tema de las outsourcing, pero bueno, ese ya sería otro tema. Otra persona los invitó, ellos solos metieron sus datos a la plataforma, se asociaron conmigo. Si el trabajador, conforme a lo que pacta con este tipo de empresas o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, dice la ley que el patrón de esta persona que utiliza los servicios de esos trabajadores también lo será de ellos. Entonces, hay criterios ya también de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que siempre que se den estas características, le llames como le llames a la relación, es una relación obrero-patronal y hay derechos y obligaciones. Y una de ellas, pues, es agremiarse un sindicato. La reforma, reitero, digo, ya ha habido otras reformas incluso posteriores, pero no de gran calado como la del 1 de mayo del 19, no tan trascendental, pues. Pero ahí se empieza a hablar ya de cosas importantes como el trabajo digno, ¿sí? Y podemos decir que es trabajo digno, es algo muy subjetivo, a lo mejor lo que para mí es digno para ti no lo es, ¿no? Pero en general, ¿cuál sería un trabajo digno? Pues aquel trabajo en el que cuento con los mínimos estándares de seguridad social, de un trato justo y de un salario acorde a mis capacidades o a los servicios prestados y a los horarios, ¿no? En un trabajo en el que me siento valorado y que considero que los servicios que presto, pues más o menos son acordes al salario que percibo por ellos, ¿no? Y reitero, pues tengo seguridad social, tengo acceso a créditos para vivienda, tengo la libertad de agremiarme a un sindicato si así lo deseo, pues ese sería un trabajo digno, ¿no? Y lo contrario sería carecer de todas esas posibilidades como trabajador en una empresa.
Sí, con esto de las apps, pues se diluyó el asunto porque no era tan claro quién era el empleador, quién era. O sea, el app decía, pues yo puse una app, alguien pidió ride, tú le se lo diste, tú le cobras y a mí nomás pásame la comisión, ¿no?
Así
Pero
es.
entonces han ido acomodando las legislaciones, aunque la tecnología es más rápida, ¿no? La innovación
Sí.
tecnológica, las nuevas ideas, los nuevos modelos de negocio que se están probando y en cuanto son exitosos los mandan para todos lados. Tipo esto de Rappi, de Uber Eats, ese tipo de apps, de repente llegaron, y no una, llegaron cinco o seis. Amazon no es la única, hay muchísimas. Está, bueno, en Latinoamérica está Temu, está Mercado Libre, están muchas otras.
Sí.
Y lo más seguro, y te invito a que nos imaginemos para ya ir cerrando, ¿cómo pues, se hace para adaptarse a esto? ¿Se esperan hasta que haya una gran protesta y después vemos cómo acomodamos? ¿O hay alguien que está viendo qué nuevos negocios hay para ver cómo se tiene que proteger? ¿Es ese el papel de los sindicatos o quién tiene que estar regulando esto? ¿Quién tiene que estar vigilando?
Bueno, sí, definitivamente el objeto de los sindicatos es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados, ¿no? Pero en mi opinión, lo que les está dificultando a su vez el poder intervenir y homologar esas protestas, pues es lo grandísimo del emporio, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tiene trabajadores en alrededor de 30 países del mundo. ¿Sí? Y cada país con su legislación, pues distinta, ¿no? Hay países donde tienen una ley que es federal y que aplica en todos los estados, como en México, en una ley laboral federal, pero hay países donde en cada estado incluso cambia el sentido de la ley laboral. Entonces, todo eso sin duda complica, porque son distintos los procedimientos de poder presentar ante una autoridad un pliego de peticiones con emplazamiento a huelga que vaya dirigido al patrón para establecerle de manera muy puntual y muy clara, pues cuáles son los reclamos, ¿no? Y que esa autoridad vaya y emplace al patrón y le diga, mira, tus empleados están quejando de esto, esto y esto, y tienes un término para contestar a cada uno de esos reclamos, porque si no, tienes un término de prehuelga que corre a partir de que tienes conocimiento del pliego petitorio, y si en 10 días, aquí hablando de la legislación laboral en México, posteriores a que es notificado tu pliego petitorio, no resuelven el conflicto, entonces ellos quedan en libertad de suspenderte labores en tu empresa. Y propiamente eso es la huelga por definición. La suspensión temporal de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores, por una coalición en este caso permanente que sería el sindicato en representación de los trabajadores. Entonces, todos son uno y uno es todos, ¿no? Los trabajadores son la colectividad como tal que integran el sindicato y el sindicato se forma pues por 20 o más trabajadores. Aquí estamos hablando de un emporio, reitero, que tiene presencia en más de 30 países en el mundo. Entonces, imagínate para organizar a tantas personas en una. Yo, más que de huelga, hablaría de que están haciendo un paro laboral, una suspensión, ¿no? Porque la huelga, como tal, de acuerdo al 920 de la Ley Federal del Trabajo, hablando de México, pues lleva un procedimiento. Reitero, se tiene que hacer por escrito ese pliego petitorio, acompañar copias para que quede un expediente ante la autoridad laboral y otra para que corran traslado al patrón y se entere de cuáles son los reclamos de los trabajadores. Tienen que señalarle ese plazo mínimo de 10 días previos a la suspensión de labores que prevé la ley para poder celebrar pláticas conciliatorias, tendientes a resolverlo a través del diálogo, y solo hasta entonces, si no lo resuelven a través del diálogo en ese término de prehuelga, pueden estallar la huelga, que es propiamente, reitero, la suspensión de labores que llevan a cabo los trabajadores representados por esa organización sindical. Pero al ser distintas normas, al ser distintos
Sí, 20
países,
países y luego
claro,
en
pues es
cada
un.
país en diferentes estados, en los
Sí,
estados de
claro.
Estados Unidos, pues bien se puede cambiar de un lugar a otro. Bueno, aquí se puso difícil, vamos a cerrar y vamos a cambiarnos al estado de al lado, que ya me dijo que acá vamos a tener mejores condiciones, que el
Así
gobernador
es.
quiere que me vaya para allá y también, digo, no es tan fácil cerrar una bodega e irse, pero puede, por el tamaño del
Claro.
negocio que tiene, puede hacer
Sí.
eso. Entonces, pues yo pues, supongo que es una relación complejísima, ¿no? La de esta gran empresa, con los diferentes países, con sus muchos trabajadores. Y además hay que recordarlo, Amazon dijo, y si no, pues ya voy a hacer drones que entreguen. Así
Sí,
que
fíjate, o sea, ¿hasta dónde, no?
robotizar las bodegas. Esa es una de las muchas cosas en las que también tienen que, digo, o sea, hay que ver cómo van dándose las cosas, pero ya están robotizando la organización dentro de las bodegas.
Ahora, por otra parte, déjame te digo también, si se logran cohesionar, ya no digamos a nivel mundial, porque hay, estoy hablando del tema logístico de las bodegas, tienen en Europa, en Estados Unidos, en América, en Asia, con que se lleguen a homologar en un país, imagínate también por el otro lado lo que deja de ganar Amazon por una hora que suspendan labores,
Sí,
¿eh?
sí, sí, sí,
Aquí
sí.
en México hay una huelga que se conoce como huelga por solidaridad. Tal vez los trabajadores de México quizá no tengan, vamos a pensar, es una suposición, no tienen un conflicto porque están asegurados, ganan más o menos bien, están sindicalizados, etcétera. Pero donde ellos se solidaricen y se pongan de acuerdo para suspender labores de manera conjunta, en todos los países o por lo menos en un continente, digo, imagínate la cantidad de miles de millones de dólares que pierde Amazon. Así como es un emporio poderosísimo, también si se saben unir y existe un líder, un verdadero líder que logre cohesionar a los trabajadores, pues se andan poniendo a temblar al emporio, ¿eh?
Sí, seguramente sí los preocupa, pero es el quinto año seguido que amenazan con la huelga y continúa así. Jeff Bezos anda paseando en un yate de 240 millones de dólares, uno de los hombres más ricos del mundo que vale como 80 mil millones. Así que sí les preocupa, pero no tanto. Yo creo que sí, de todos modos han de tener la manera de salir. Según entiendo en la historia también, cuando sale un líder como el que dices, pues hay que ponerse de acuerdo con el líder y luego siempre hay manera de llegarle al precio. Así que, digo, al menos las noticias que he visto, porque esto está sucediendo ahora, lo grabamos mientras está
Sí.
sucediendo, no he visto que se haya dado esa cohesión. Es interesante que revisemos a ver cómo va, porque parece ser que sí ha ido creciendo y que este año fueron más los países que se unieron y que de alguna manera sí, tienen que hacerle frente a esta empresa porque, pues, si para algo existen los sindicatos es para cuidar que no se den abusos, porque si no hubiera, pues antes los harían trabajar 20 horas, ¿no? Antes llegó a haber empresas que pues simplemente explotaban hasta el máximo. Oye, Rubén, pues bueno, ya vamos terminando, ya se nos está acabando el tiempo. Una última reflexión rápidamente, ¿a qué debemos de ponerle atención? Digo, pensando en que nosotros somos consumidores, hay que ser realistas también. Yo soy consumidor de Amazon, me gustan Uber Eats y Rappi, uso Uber. Porque son más eficientes, o sea, si son exitosos, es porque entregan un mejor servicio que su competencia a la que sustituyeron. Nada más hay que ver que, pues, no abusen de los lugares a donde llegan, ¿no? Una última reflexión, Rubén, ya para despedirnos.
Pues mira, mi reflexión sería que los legisladores, hablando por México, tienen una gran tarea de investigación y de hacerle hasta el futurista para evitar este tipo de, o para prever este tipo de fenómenos. Pero bueno, te lo digo como académico, una crítica, en el sentido de que, imagínate, están dictando leyes quienes no son especialistas en derecho. Tenemos legisladores que son lo que me digas, porque no quiero denostar ninguna profesión, pero no es un requisito ser abogado. Entonces, es parte de cualquier persona me podrá debatir diciendo, bueno, es que son los representantes del pueblo y la gente los eligió, sí. Habrá quien me diga, sí, tienen sus asesores. Pues sí, pero nos cuestan y no es lo mismo si yo soy especialista en materia laboral. Puedo entenderme mejor con un especialista en materia familiar, civil o mercantil, porque al final somos abogados, cada uno con su especialidad, que si yo como abogado me pongo a que alguien me explique cómo construir una mesa, ¿no? Un carpintero, pues claro que no va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser más complicado. Y lo mismo sucede con nuestras leyes. Tenemos emitiendo leyes todos los días y reformando la Constitución a gente que no necesariamente son especialistas en derecho. Eso es parte de la reflexión que tendríamos que hacer. Pues ya ni cómo exigirles que le jueguen un poquito al futurista, ¿no? Para prever qué viene. COVID-19 fue una pandemia que nos pegó durísimo, pero ¿qué más pandemias vienen, ¿no? ¿Y qué fenómenos vimos que ya, o cómo vamos a amortiguar si se nos viene otra baja, otro riesgo de que vuelva a prender esa enfermedad, esa pandemia a nivel mundial? O sea, ese tipo de cosas son las que deben preverse en general y en concreto, para mí, tenemos que ser todavía más dinámicos en generar normas que prevean fenómenos que cada vez están más dinámicos en el mundo, ni siquiera hablando solamente por México.
Excelente, yo estoy de acuerdo, sin ser adivinos, hay que tratar de anticipar el futuro, porque si algo sirve entender la historia y tener capacidad de proyección, de prospección y de organizarnos, debería ser para ir anticipando el futuro, pero a veces con cisnes negros como el COVID o con disrupciones tecnológicas como las del comercio electrónico, pues está difícil y nos agarraron en curva a las legislaciones y a los países, pero bueno, ahí va saliendo el asunto, ahí van poco a poco adaptándose. Rubén, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Cosas de Sapiens, Rubén Darío Larios García, abogado, ya vas a ser nuestro abogado de cabecera de temas laborales, por favor. Muchas gracias
Muchísimas
por
gracias, yo
acompañarnos en Cosas de
encantado.
Sapiens.
Encantado con la invitación, me la pasé muy bien, muchas gracias, muy interesante el tema y nos vemos pronto.
Y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nuestro espacio a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.